El último mensaje en esta serie que comenzamos hace tiempo y comenzamos con unos versículos en el libro de Josué, que no lo van a tener ahí en la pantalla, pero se los voy a leer para que esto nos ayude a recordar un poquito. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Quién se acuerda de eso? Él nos dice a nosotros que es nuestra responsabilidad esforzarnos y ser valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué linda promesa, ¿no? Nos tenemos que esforzar y ser valientes. Sin embargo, Él dice que mediante hagamos eso, Él va a estar con nosotros. Y en la serie se ha titulado ¿Cómo mantenernos positivo en un mundo negativo? Hemos visto varias cosas. Hemos visto que no somos solamente humanos. Tenemos una parte espiritual en nosotros que cuando Dios la cambia a la perfección, ¿verdad? Porque somos cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Y nuestro espíritu, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestro espíritu es perfecto. Lo demás, tenemos que trabajar en eso, pero nuestro espíritu es perfecto. También vimos la semana pasada la importancia de ver más allá de lo natural. Hay un mundo sobrenatural que si no captamos eso, no vamos a poder cumplir lo que Dios quiere para nosotros, no vamos a tener los beneficios que Él tiene para nosotros. Entonces, todo esto es muy importante. Hoy queremos tratar de unirlo y ponerlo todo junto y viendo la importancia de su palabra. Entonces, hoy se llama el mensaje la importancia de mantener perspectiva. La importancia de mantener perspectiva. Esto es tan importante porque en medio de la crisis podemos a veces tomar decisiones, acciones que son perjudiciales a nosotros, porque no mantenemos una perspectiva correcta. Y hoy queremos ver eso. Si tienes tu Biblia, ábrela a 2 Corintios capítulo 4. Si no, puedes verlo en la pantalla, pero vamos a ver varios versículos aquí. Entonces, si tienes tu Biblia, valdría la pena que la miraras tú personalmente. 2 Corintios capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Ok. Versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué es nuestro hombre exterior? Nuestro cuerpo. Es lo exterior, es lo que vemos. Okay, nuestro cuerpo, mediante nos hacemos más viejo, ¿qué pasa con el cuerpo? Se va arrugando, se va desgastando. ¿Cómo? Hay algunos casos se pone mejor, pero en la mayoría de los casos, mediante más viejo nos hagamos, ¿ok? Pero Él está diciendo que nuestro interior, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma, debe ser todo lo contrario, porque se va renovando, dice, día en día. Nuestro hombre interior, nuestro espíritu es perfecto cuando entregamos nuestra vida a Cristo. No tenemos ningún problema en el espíritu. Nuestro espíritu no se desanima. Siempre tenemos los frutos del espíritu, pero en nuestro exterior nos podemos cansar y esas cosas no se manifiestan. La persona que se deja desgastar constantemente quejándose no está viviendo en el espíritu, sino en la carne. Y vamos a hablar un poquito más de lo que significa eso en un momento. Pero cuando vivimos en la carne, vamos a tener muchas limitaciones. En su hoja, todos tienen hoja, ¿verdad? La segunda palabra ahí la pueden tachar porque se metió. Y no debe estar ahí. Debe decir, debemos ser como Pablo, que aunque nuestro hombre exterior se desgaste, nuestro hombre interior está constantemente aumentando en fuerza y fortaleza. Está constantemente aumentando lo que es nuestro espíritu, donde vive Dios en nosotros. Seguimos versículo 17. Está hablando Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora, han habido personas que leen esto y leen lo que está diciendo Pablo de su leve tribulación y dicen, pues claro, ese es el gran apóstol Pablo. Según él, es una aflicción leve, pero es que Pablo no tenía los problemas que tengo yo. ¿Cuántos han dicho algo así? Bueno, yo no sé si tú quisieras cambiar con Pablo por lo que él llama su leve tribulación. Si los quieres leer, los puedes leer después en 2 Corintios, el mismo libro, capítulo 11, del 23 al 28. Pero algunas de las leves aflicciones que tenía Pablo eran persecuciones, naufragios, golpes con varas, metales en sus piernas, en su espalda, tanto que él no podía ni caminar normalmente. Tenía tantos latigazos en la espalda que ni los podía contar. Siempre estaba en peligro de su vida. ¿Cuántos creen que esos son leves aflicciones? Sin embargo, él los llamó leve aflicciones. La única manera que una persona pueda llamar eso leve aflicción es una persona que tiene una perspectiva correcta de Dios. Y vamos a ver cómo funciona esto mediante vamos. Pero hay personas que en cualquier cosa que venga contra ellos o contra ellos, están listos para voltearse contra Dios. La cosa más pequeña que venga contra ellos. Piensan que como Dios no les ha respondido sus oraciones todavía, creen que están sufriendo demasiado y se voltean contra Dios. ¿Cuántos hubiéramos aguantado lo que aguantó Pablo? Lo que aguantamos nosotros a veces no es nada, pero nos desanimamos con la cosa más pequeña. Hay gente que vive en casa de $250,000, 2 carros del año, y piensan que están sufriendo, porque tal vez no tienen algún aparato electrónico, el más último que salió. Y ustedes saben que hay lugares en el mundo que es afortunado tener aire acondicionado, ¿cierto? Pero hay niños que se quejan si no tienen los zapatitos que tienen las luces. Están en tribulación. Pero los adultos hacemos lo mismo a veces. Ahí en sus hojas, queremos ver un principio aquí. Los que se quejan por cosas tan insignificantes son porque tienen sus valores en los lugares incorrectos. Tienen sus valores en los lugares incorrectos. El apóstol Pablo estuvo tantas veces en la cárcel que hay gente que ha dicho que a lo mejor cuando él entraba a una ciudad pasaba por la cárcel primero para decirles que le reservaron un cuarto para luego. Imagínense, eso es tribulación. No tener el último iPod no es tribulación. En una ocasión él estaba en la prisión por 2 años por algo que él no había hecho, pero sin embargo, como tenía una perspectiva correcta, en vez de pasarse el tiempo quejándose, fue cuando él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Si no lo hubieran metido a la prisión, tal vez hay partes del Nuevo Testamento que nosotros no hubiéramos tenido. Cuando nosotros nomás pasamos el tiempo pensando en nosotros, nuestros problemitas, lo único que necesita hacer el diablo para tirarnos es venir con un palillo de dientes. Y nos sentimos que el diablo nos dio con un 2x4. ¿Es cierto? Eso es cuando nuestro enfoque no está donde debe de estar. El problema no son los problemas, sino la manera en que nosotros respondemos, los procesamos. Nuestra mente tiene la habilidad de magnificar o disminuir. Es como usar binoculares. Todos han usado binoculares, ¿verdad? Cuando los ponemos aquí, algo que está bien pequeño se hace bien grande. Y nosotros hacemos eso con los problemas. Viene un problema a nuestra vida y ahí viene el diablo. Te presto mis binoculares. Claro que sí. ¡Wow! No me quiere Dios ya. Y nos enojamos con Dios y salimos corriendo. ¿Quiénes han hecho eso? Ay, no, aquí nadie. Los de la otra iglesia. ¿Qué tal si no mejor agarramos los binoculares y le damos la vuelta? ¿No es mejor así? Y se ven más pequeños y Dios se ve más grande. Todo es cuestión de perspectiva. Todo. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, yo te magnifico, no significa que de repente Dios es más grande. Significa que Dios es más grande a nuestros ojos. Es como que nosotros nos pusiéramos los binoculares espirituales en los ojos y ahora Él es más grande en nuestra vida. Cuando estamos diciendo, te exalto, te magnifico, eso es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo, Dios, en mis ojos, tú eres más grande que todos esos problemas que están a mi alrededor. Si cosas están tan malas, debemos de tener la actitud de que en esta situación, pues, o voy a tener un gran testimonio, o me voy a ir con Cristo. Cualquier manera yo gano. ¿Y qué? ¿Cómo cambia la perspectiva? Ahora, vamos a ver, Pablo da dos razones por qué sus tribulaciones eran leves. Primero, en sus hojas, recordamos que las cosas que se ven son temporales. Temporales. Vamos a ver eso en el siguiente versículo, 2 Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Por las que no se ven son eternas, pero las que no se ven son eternas. No sabemos exactamente cuánto tiempo Pablo ministró después de convertirse, pero sabemos que él hizo 3 viajes misioneros y algunos de esos viajes eran por muchos años. Y pasó por lo menos 13 años antes de estar ministrando tiempo completo. Entonces podemos decir tal vez que él ministró por lo menos 20, 30 años mínimo, tal vez más. Sin embargo, él está hablando de estas 20, 30 años de leve tribulación como algo temporal. ¿Cuántos llamaríamos nuestros problemas de 30 años algo temporal? No, ¿verdad? Queremos respuestas y la queremos ya. Algunos piensan que si han sufrido por 2 meses o Dios no les ha contestado sus oraciones en 2 meses, ya están desamparados y quieren tirar la toalla. Pero piensen en esto, cuando nosotros somos niños bien pequeños, un año se nos hace una cantidad enorme de tiempo, ¿no es cierto? En julio ya estamos preguntando, ¿pero cuándo va a venir la Navidad? Y el padre está diciendo, ya es julio, ya viene la Navidad. Okay. La perspectiva es diferente. Entre más viejos nos hagamos o más maduros seamos, más rápido pasa el tiempo. Nuestra perspectiva va cambiando. De niños todo parece como una eternidad. Pero espiritualmente es lo mismo. Cuando somos muy inmaduros espiritualmente, si Dios no nos da la Navidad ya, pues hasta luego. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque perdemos perspectiva. Cuando nos maduramos como creyentes, sabemos que a veces Dios necesita tiempo para acomodar las cosas. Tal vez si estamos buscando un empleo, Dios está acomodando a alguien para que salga de un empleo que te va a dar a ti. Pero necesita tiempo para acomodar las cosas. Él sabía que esta vida era no más parte de la vida eterna. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento tenemos vida eterna. Sin embargo, la vida eterna aquí sobre la tierra es un pedacito de vida eterna. Después de eso estamos hablando de millones de años. Eso es perspectiva. Reconocemos que no más es una partecita lo que tenemos aquí en este mundo. Santiago 4:14. Lo dice de esta manera, Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Imagínense, él compara nuestra vida a la neblina. Uno sale en su auto y hay neblina, en 15 minutos a veces se desaparece totalmente. A la perspectiva de la eternidad, nuestra vida no más es neblina. Es una partecita. Había una mujer que citó a su pastor y le dijo que ya estaba en su tercer matrimonio y que ese tercer matrimonio su marido ya le estaba pidiendo el divorcio y que por eso ella se iba a quitar la vida. Ya no aguantaba. Y ella viene y dice a este pastor, dice, yo no soy creyente, no creo en Dios, pero quiero que ores por mi matrimonio. ¿Sabes lo que le dijo el pastor? Dijo, señora, tú no eres creyente, me estás diciendo. No, yo no soy creyente. Lo que significa, dice él, que si tú te murieras ahorita mismo, pasarías la eternidad en el infierno. ¿Tú crees que después de quemarte por unos 1,000 años, te va a importar este matrimonio? Y ella dice, pues viéndolo así, parece que debo entregar mi vida a Cristo. ¿Okay? A la eternidad de millones de años, ¿qué importa lo que está sucediendo aquí? Porque tenemos que tener la perspectiva correcta. Punto en sus hojas. Bueno, y después él oró por el matrimonio y entregó su vida a Cristo, oraron por el matrimonio. El punto, todo era cuestión de perspectiva. No podemos preocuparnos tanto por las conveniencias de ahorita que perdemos la visión por lo eterno. Todo era cuestión de perspectiva. Cuando perdemos la perspectiva de lo eterno, nos sentimos justificados en deprimirnos y no estar positivo ahorita. Alguien dijo, si tu matrimonio nunca se mejora, debes regocijarte porque en el cielo no va a haber matrimonios. Nomás tienes que aguantar unos 30, 40 años y después la eternidad. Perspectiva. Lo peor que te puede pasar es que el diablo te persiga por unos 40 años, pero después vas a estar con Cristo. Es interesante porque a veces los que creemos en el poder del Espíritu Santo batallamos más con esto porque nuestras expectativas son más altas. Y si Dios no responde rápido, a veces nos podemos deprimir. Y los que no creen en milagros no se desesperan porque no esperaban ningún milagro. Pero tenemos que tener la misma expectativa. Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Si tu expectativa es alta y no se cumple, hay más probabilidad de que te atormentes y te desanimes. Uno que no espera la sanidad no se desanima cuando no se sana, porque no esperaba eso. Pero nosotros debemos estar tan llenos del Espíritu Santo que tenemos la opinión, ¿sabes qué? Si por X razón no me sanara, gracias a Dios, porque esto nomás es temporal. A la luz de la eternidad, esto es temporal. Y con eso no estamos diciendo que Dios no nos va a sanar, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a tener la perspectiva correcta. El punto es que debemos poner todo en la debida perspectiva. Porque en 1,000,000 de años no nos vamos a acordar de los problemas que tuvimos hoy. Entonces, primero, recordemos que las cosas que ven son temporales. Segundo, recordamos que las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven son eternas. Dice 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿cómo? Eternas. ¿Cómo vamos a ver algo que no se ve? Parece una contradicción. Bueno, él está hablando aquí de verlo con el corazón. Verlo con el corazón, verlo con la fe. A veces ustedes saben, aún los animales pueden sentir cosas que los humanos no, en lo natural, ¿verdad? Ellos saben a veces cuando viene una tormenta antes de nosotros. Es como que tuvieran un sexto sentido. Cuando Adán y Eva vivían en el huerto del Edén antes de pecar, ellos vivían el 100% por la fe. Aunque ellos tenían este árbol prohibido en el mero centro del huerto, ese árbol no les atraía la tentación. No lo veían como tentación, porque vivían tanto por la fe. Realmente nosotros hablamos de los cinco sentidos, pero Dios nos creó con un sexto sentido. Pero la mayoría no los desarrollamos. ¿Qué es el sexto sentido? Es el sentido de ver las cosas por la fe, en el corazón. Y cuando llegamos a ese punto, ese sexto sentido puede llegar a ser más real para nosotros que los cinco sentidos. Y les voy a dar un ejemplo entre poco para eso. Pero cuando Adán y Eva dejaron de vivir por la fe, ¿qué fue el resultado? Esto es bien interesante en Génesis 3, 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Al jugar con la tentación, la mujer vio. Al jugar con la tentación, vemos. 3:17. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Imagínense, antes de pecar, antes y cuando todavía les funcionaba este sexto sentido, la fe en Dios, ellos ni reconocían que estaban desnudos. Antes del pecado, dicen en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaban. Antes de su pecado estaban desnudos, pero ni lo reconocían por vivir en este sexto sentido, el sentido de la fe. Antes del pecado también tenían los cinco sentidos, pero no vivían solamente por ellos. ¿Qué fue lo que pasó? Fue que se les abrió un mundo, vieron un mundo para el que no, para el, por el cual Dios no los creó para vivir en ese mundo. Ese mundo lleno de tentaciones, pecado. Ellos no fueron creados para vivir en ese mundo. Fueron creados para vivir en este sexto sentido. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Más o menos. Fueron creados para eso. Pero cuando se rindieron a la tentación, se les abrió un mundo que desconocían antes. Y ahora tenían más problemas. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista, porque por fe. Esta es la manera que Dios nos creó a nosotros y cómo debiéramos vivir. Debemos de vivir por fe y no por vista. 2 Corintios 5:16, si tienes tu Biblia abierta, puedes pasar un capítulo adelante. 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo está diciendo que había un tiempo cuando ellos conocían a Jesús en la carne, carne y hueso. Pero dice, sin embargo, no es así como lo conocemos ahorita. ¿Recuerdan en la Santa Cena cuando estaban todos los discípulos? Y habla de que el discípulo Juan en este momento reclinaba su hombro o su cabeza sobre el hombro de Jesucristo. Eso era conocerlo en la carne. Sin embargo, meses, años después, Juan lo conoció cuando Jesús le dio la revelación del Apocalipsis. Y ahora lo está viendo de otra manera. Ahora lo está viendo a Jesús como se veía en su majestad. Ese mismo hombre, el mismo Jesús, pero ahora Juan lo está viendo de una manera en su completa gloria. Porque lo está viendo ahora por medio de la fe, su sexto sentido, etc. Jesús no había cambiado tanto realmente en lo físico, su apariencia, sino la percepción que Juan tenía de él. Ya era muy diferente. No lo está viendo en la carne, sino lo está viendo ahora sobrenaturalmente. En el monte de la transfiguración, ¿Se acuerda cuando Jesús subió al monte y unos pocos discípulos lo siguieron y de repente aparece una nube y aparecen hombres del Antiguo Testamento y le vinieron a hablar? Y se quedó totalmente asombrado estos discípulos, y Pedro abre la boca donde no debiera haber abierto la boca y dice unas tonterías porque él no sabía cómo relacionarse en ese ambiente, ver a Jesús de esa manera. Ya cuando pasó eso, Jesús bajó y lo pudieron seguir conociendo como en ese momento lo habían conocido. Pero antes de pecar, Adán y Eva, regresando a ellos, ellos podían ver con los ojos naturales, pero mayormente con los ojos del corazón. Después de pecar, se cerraron los ojos del corazón y ahora pudieron ver solamente con los ojos naturales. Es interesante como, hablando de Apocalipsis, dice en Apocalipsis 3:6, Jesús está hablando y dice, el que tiene oído, oiga. Bueno, ¿cuántos no tienen oídos? Todos tienen oídos, ¿cierto? Aquí todos tenemos oídos. La mayoría tenemos dos. Si estamos casados, nos preferimos tener uno. Pero tenemos dos oídos. Porque, entonces esta frase parece un poco rara. El que tiene oído, oiga. ¿Qué tipo de oído estaba diciendo que tuvieran? ¿Un oído natural? Espiritual. El que tiene un oído espiritual, oiga lo que dice el Espíritu. Porque el Espíritu habla a nuestro espíritu. No era cuestión de tener oídos naturales. Ellos tenían oídos naturales. Era cuestión de tener oídos espirituales. Cuando Adán y Eva pecaron, lo único que podían usar de entonces, de ese momento en adelante, eran sus cinco sentidos. Pero nosotros podemos operar en los cinco sentidos, pero también Dios nos ha dado la habilidad para operar más allá que solo en los cinco sentidos. Voy a darles un ejemplo aquí en un momento. Porque nosotros pensamos que nada ocurre a menos que lo veamos en la carne. Pero muchas cosas ocurren que no vemos con los ojos naturales. En Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una historia muy interesante con el profeta Eliseo. Israel y Siria estaban en guerra y parecía que cada vez que Siria hacía un movimiento, que Israel ya sabía lo que iban a hacer y lo podían contrarrestar. Entonces el rey de Siria se enojó porque dice, hay un traidor entre nosotros. ¿Quién es ese traidor que siempre le dice los planes al rey de Israel y no podemos tener éxito con ellos? Entonces alguien vino y le dijo a este rey de Siria, dice, no hay ningún traidor. Hay un profeta en la tierra de Israel que Dios le dice todo y él se lo dice al rey. Entonces, ¿qué dice el rey de Siria? Pues a ese profeta hay que ir a matarlo porque nos está echando a perder la guerra. Y es bien interesante lo que pasa cuando este ejército sirio viene a la casa del profeta Eliseo. Ahí está el profeta Eliseo con su siervo y el siervo ve todo esto y él tiene miedo porque ve miles de personas, de soldados alrededor de ellos y son dos. Entonces le dijo Eliseo a su criado, su siervo, dice, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pensarías tú si estuvieras en esa situación? Hay al lado un viejo profeta, miles de soldados afuera, y te dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Este pobrecito ya la perdió, ¿no? Ya es tiempo que se busque otro empleo, que se jubile, a ver a cuál casita lo podemos enviar, porque ya está perdiendo toda la onda aquí. Versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué era la diferencia? Primero solo vio con los ojos naturales, pero después de la oración ahora pudo ver con los ojos espirituales. Nosotros nunca sabemos en tiempos de peligro tal vez cuántos ángeles tengamos a nuestro alrededor, pero no los vemos con los ojos naturales. Yo por lo menos sé dos ángeles que están siempre conmigo y sé sus nombres. ¿Quieren saberlos? Busquen en Salmo 23, se los voy a enseñar. Estos son mis ángeles que siempre están conmigo. ¿Ya lo tienen, Salmo 23? Dice, versículo 6, dice, ciertamente él... Bien, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces yo sé que siempre los ángeles bien y misericordia andan conmigo. ¿Cuántos tienen esos mismos ángeles? Todos, ¿verdad? Pero no los vemos con los ojos naturales, pero están siempre con nosotros. Ok, entonces ahí en sus hojas, la fe... No es orar y tratar de creer suficiente tiempo para que algo ocurra. No es fingir un milagro para que ocurra. Fe es ver lo que ya ha sido provisto, ya ha sido provisto. Es reconocer que hay algo real más allá de este reino natural. Eso es todo lo que estamos diciendo. Es ver más allá de lo que es este mundo natural. La persona que no puede ver eso está en mucha desventaja. ¿Cuántos pueden ver las señales de televisión pasando por aquí ahorita? No las podemos ver. ¿Pero eso significa que no hay señales de televisión? Si pusiéramos un televisor aquí con antena, ¿pudiéramos captar algunos canales? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Las señales ahí están. Pero no las vemos con los ojos físicos. Lo único que tenemos que hacer es traer el televisor y prenderlo. Y ya vemos el resultado. Es lo mismo en lo espiritual. Hay muchas cosas que no vemos con los ojos físicos. Pero si prendemos el corazón, los ojos espirituales, okay. Eso es ilógico para la mente natural. Totalmente ilógico. Porque piensan nomás. Y este término carnal, siempre me gusta definirlo. Porque a veces pensamos, él tiene una vida muy carnal. Pensamos que es una vida solamente de pecado. Pero puede haber una persona que no está viviendo en algún gran pecado y todavía es carnal. ¿Qué significa carnal? Carnal simplemente significa vivir por medio de los cinco sentidos. No ve nada sobrenatural. Está solo dependiendo de la carne, sus propios esfuerzos, habilidades. Eso es también una vida carnal. Ok, el televisor percibe algo que no podemos percibir con nuestra mente. Y al igual, con nosotros existen ángeles, pero también existen demonios. Ok, todo esto que está a nuestro alrededor. Y las personas carnales no pueden ver esto, están limitados. Pablo está diciendo en lo que él había escrito, que veía cosas con sus ojos espirituales, las cosas que no se ven. Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ese es Jesús hablando. Dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Si queremos vida, ¿de qué debemos de depender? De las palabras de Él, no las nuestras. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con nuestra mente carnal nada podemos hacer, pero con él somos más que vencedores. Así lo dice, ¿no? Más grande es el que está en nosotros que es el que está en el mundo. Hay gente que dice es que yo soy simplemente humano, pero sabemos que no somos simplemente humano, porque si Dios está en nosotros, tenemos un Dios todopoderoso viviendo en nosotros. Juan 15:5 dice, sin él nada podemos hacer. Y la gente usa eso como una excusa para no hacer nada. pero dice, sin Él nada podemos hacer, pero no estamos sin Él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si estamos con Él, debemos de actuar como si Él estuviera con nosotros y en nosotros. Seguramente cuando Eliseo le dijo al criado que había más con ellos que con los otros, este criado pensaba que estaba loco. Pero realmente lo que estaba pasando es que Dios le abrió el sexto sentido a este hombre. Y como resultado pudo verlo. Los que creen que somos locos porque creemos cosas de la fe, son los que realmente están en desventaja. Porque ellos no pueden ver toda la realidad. Hay una realidad más allá que son solamente lo físico. Y si no podemos ver eso, estamos en una gran desventaja. Principio, ahí en sus hojas. No hay nadie tan ciego como la persona que nomás puede ver con los ojos físicos. Si solamente vemos con los ojos físicos, no estamos viendo toda la realidad. Y esto fue exactamente lo contrario a lo que le sucedió a Adán y Eva. Lo que le sucedió al criado de Eliseo fue lo contrario a Adán y Eva. Ellos perdieron esta habilidad de ver la sexta, el sexto sentido. Regresando a 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando nosotros miramos con los ojos de la fe, entonces nosotros podemos ver y reconocer cosas que no miramos con los cinco sentidos. Podemos oír la voz de Dios en el corazón, aunque no lo escuchemos con los oídos naturales. También podemos ver las cosas de Dios. Y cuando nosotros podemos escuchar la voz de Dios en el corazón, entonces ahí es cuando se nos calman los nervios. ¿Cuántos hemos enfrentado alguna crisis en nuestra vida? Decimos, ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. Pero cuando podemos escuchar la voz de Dios en el corazón, entonces ahí es donde viene la ventaja, porque ahí se nos calman los nervios. Ya vemos las cosas como Él las ve. 2 Corintios 5:5 dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras o el depósito del Espíritu. El que tiene a Cristo en su vida tiene el Espíritu, tiene el depósito del Espíritu Santo en ella. La Biblia de las Américas lo dice así, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Imagínense, tienes un depósito del Espíritu Santo en tu vida y el Espíritu Santo es una garantía en tu vida. Versículo 6. Así que vivimos confiados siempre. ¿Cómo podemos vivir confiados siempre? Bueno, seguimos leyendo. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor físicamente. Entonces, mientras que tú eres carnal o yo soy carnal y solamente viviendo en nuestro cuerpo y en el mundo físico, estamos físicamente separados del Señor. Pero no tiene que ser así en lo espiritual, porque tenemos un espíritu y Dios se comunica con nosotros por medio de nuestro espíritu. Hay gente que dice que yo no puedo esperar hasta que llegue al cielo para estar con Cristo. Bueno, vamos a tener millones de años para eso, pero mientras tanto podemos tener comunión directamente con Él en nuestro espíritu. Pero vamos a tener que ir más allá de los cinco sentidos. ¿Cómo Pablo pudo estar tan confiado? Nos dice el versículo 7. Porque por fe andamos. No dice vamos a andar, debiéramos andar. Y él dice andamos y no por vista. ¿Cuántos piensan que su vida práctica pudiera cambiar muchísimo si llegáramos a este punto de que todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por la fe y no por la vista? ¿Verdad que sí? Si imaginas si en todo lo que hiciéramos pudiéramos ver la perspectiva de Dios. ¿Qué tal si vamos a tomar una decisión muy importante en nuestra vida? Y escuchamos la voz de Dios y nos dice, toma esta decisión. Nosotros a veces, ¿cuántos hemos tomado una decisión que parece tan lógica en nuestra mente? Pensamos, podemos hacer A, B o C. y pensamos lógicamente y escogemos la opción B. Y después nos sale mal. ¿Les ha sucedido o solo a mí? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuántas veces hemos tenido una situación así? Y después de que vemos los resultados, decimos, yo sabía que no era ahí por donde debiera haber ido. ¿Cuánto les ha sucedido? No fue Dios tal vez que nos estuvo tratando de hablar, pero no era lógico. Yo les pudiera contar de mis experiencias. Yo hice tantas cosas lógicas, pero estúpidas, porque no le hice caso a esa voz que estaba dentro de mí. La voz de Dios y a veces la voz de mi esposa también. Me hubiera ahorrado muchos errores si hubiera puesto atención a ese sexto sentido de que Dios nos habla. Dice versículo, ahí en sus hojas, la fe es como un puente que permita que lo que esté en el mundo sobrenatural pase al mundo natural. Si no podemos ver el mundo sobrenatural, entonces vamos a apagar el flujo del poder de Dios en nuestra vida. Vamos al siguiente versículo. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él está tan convencido de esto que él prefería vivir en el espíritu que en lo natural. Cuando llegamos a este punto, escuchando tanto la voz de Dios, ¿sabe lo que pasa? Es que nada nos molesta. ¿Cuánto les gustaría llegar a ese punto en su vida que nada les molesta? No importa lo que les pase, no les molesta, porque están escuchando la voz de Dios. Yo no estoy diciendo que yo he llegado ahí, estoy en ese camino. Pero esa es la meta para nosotros, llegar a ese punto. Cuando escuchamos la voz de Dios, nada más importa. No estamos conscientes de las otras opciones, aunque parezcan buenas, porque estamos escuchando su voz. 1 Corintios 2:16 dice, ¿Por quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, la mente de Cristo. Porque esto, hablando rápidamente de cómo esto, cómo podemos lograr esto. Una manera muy importante es cuando Dios nos bautiza en su Espíritu Santo y podemos hablar en lenguas. 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, cuando estamos orando en lenguas, entonces, ¿qué es lo que estamos orando? Nos dice versículo 1 Corintios 14:2. Perdón que voy rápido, pero estoy batallando el reloj. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el espíritu habla, ¿qué cosa? Misterios. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Sabes que tú puedes orar en lenguas y tú mismo, Dios te puede dar la interpretación de lo que tú acabas de orar. Estás sacando de tu espíritu a tu alma y tu mente para que puedas reaccionar. 1 Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Wow, ¿cuántas cosas conocemos? ¿Quién le gustaría estar en esa situación? Pero esto no va a suceder con los cinco sentidos, porque dice, este viene por la unción. Cuando esto sucede, el Espíritu saca de tu espíritu a tu mente lo que Dios ha puesto ahí. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios, o esto puede decir los planes, las intenciones de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La persona que funciona solamente con los cinco sentidos no va a cumplir lo que Dios quiere. Les cuento una historia. Dos historias les quiero contar rápido antes de terminar. Había un líder cristiano creyendo para las finanzas, para un edificio de millones de dólares, para un instituto bíblico que estaba poniendo. Y él tenía ya la propiedad. Y después de tener la propiedad, no tenía nada de dinero para el edificio. Pero él sabía que Dios se lo estaba dando porque ya se lo había enseñado en el Espíritu. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces él se puso a caminar sobre esa propiedad y comenzó a marcar dónde iban a estar los edificios. Y se ponía a orar ahí todo el tiempo. Meses después, no sé cuánto tiempo exactamente, le estoy haciendo la historia muy corta, los edificios se construyeron y tuvieron la gran dedicación. Y la gente lo notó a él, que no parecía estar muy emocionado. Toda la más gente dando el gloria a Dios y emocionada con lo que Dios había provisto. Y le dijeron a él, ¿por qué tú no pareces que estás emocionado con lo que Dios acaba de hacer? Y dice, pues sí, estoy emocionado, pero yo ya había visto eso hace muchos meses. No es gran cosa verlo, yo ya lo había visto. Imagínense poder ver así en nuestra vida. Wow. No tenemos que verlo con los ojos físicos, sí, para saber qué es hecho. Bueno, la palabra de Dios nos da muchas promesas, que dice cosas que son hechas. Dice, por sus llagas fuimos, ya está hecho. A veces nosotros decimos, yo voy a creer cuando veo, como Tomás, ¿verdad? Pero eso no es fe. Cualquiera puede creer con verlo, con los ojos físicos. El asunto es verlo con los ojos espirituales. ¿Cómo caminamos por fe en vez de la vista? Romanos 10, 17. Ustedes ya lo han visto muchas veces. La fe es por el oír. ¿Y el oír? ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Eso no es complicado. Pasar tiempo en la palabra, eso nos edifica nuestra fe. Ahí anterior a eso, nuestra meta, ver tanto en el Espíritu, que es más real de lo que vemos con los ojos. Sentimos en el cuerpo, nos dice el abogado, el médico o el banquero. Imagínense vivir ese tipo de vida. Sería fenomenal, ¿no? Romanos 8, 6, porque el ocuparse la carne es muerte, pero el ocuparse el Espíritu es vida y paz. La clave para ocuparse el Espíritu es que tenemos que ocuparnos de la palabra en las hojas. Para ocuparse el Espíritu, tienes que ocuparte de la, ¿qué cosa? De la palabra. Cuando pases más tiempo en la palabra que en las cosas del mundo, comenzarás a pensar y vivir en el Espíritu. Les termino con una historia. Había una mujer que tenía un hijo de 17 años. Y ella quería tanto que este hijo fuera a un instituto bíblico después de graduarse en la secundaria, que le prometió que asistía nomás por 6 meses. Le iba a comprar un carro nuevo, le iba a pagar el apartamento y todos sus gastos. Él no quería ir para nada. Pero dice, pues si me van a dar un carro nuevo, yo no me puedo ganar un carro nuevo en 6 meses. Entonces voy a ir al instituto. Pero estando allá, le decía a sus amigos, dice, oh, yo estoy aquí para 6 meses y yo me voy, me gano mi carro y yo estoy fuera de aquí. Hizo lo más mínimo. Regresó a su casa durante la Navidad pensando que ya terminé y sucedió algo bien interesante. Él se comenzó a juntar con sus viejos amigos y se dio cuenta que él ya no estaba pensando como pensaban sus viejos amigos. Qué interesante. Porque después de pasar 4 horas al día, casi todos los días, estudiando la palabra, ¿qué pasa? Tu mente comienza a cambiar, a pensar como la palabra. Y la historia corta es que él decidió por su propia voluntad a regresar y se graduó de ahí. Pero, ¿qué había pasado? La palabra había cambiado su manera de pensar. Cuando nosotros nos metemos en esta palabra, es como un virus, nos cambia la mente y ya podemos ver las cosas que Dios, como Él las ve. Amén. ¿Quién quiere vivir en ese tipo de dimensión? Amén, ¿verdad? Todos. Si vamos a cumplir lo que Dios quiere en nuestra vida, hermanos, vamos a tener que aprender a vivir de esa manera. La palabra de Dios en su hoja, la palabra de Dios es viva y vivir en el Espíritu es la vida cristiana normal. Dios nos creó para vivir de esta manera. Y el reto que tenemos en nuestra leve tribulación, aceptemos el reto de vivir en el Espíritu para no desperdiciar todos los beneficios que Dios tiene y para que podamos cumplir sus propósitos en nuestra vida. ¿Quién quiere cumplir con los propósitos de Dios en su vida? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos metiendo la nariz en su palabra todos los días? No como obligación, no porque vamos a agradar a Dios, no lo hagamos por Él, lo hacemos por nosotros. Como yo le he dicho muchas veces, yo no como tacos para agradar a Dios. Como tacos porque tengo hambre para tacos. Y debe ser lo mismo con la palabra. Tenemos hambre para la palabra. Y mediante eso Dios nos comienza a enseñar cómo ser. Les he dado mucha información rapidísimo, yo sé. Si se han perdido algo, por favor, llévense un CD. Si no tienen el dinero, llévenselo gratis, no importa. Lo que queremos es poner la palabra de Dios en su vida.